Sabemos que los griegos de la Edad del Bronce, los micénicos, utilizaron la escritura, registraban la contabilidad de los palacios en tablillas de barro y realizaban inscripciones en objetos relacionados con el culto. Pero se trataba de un sistema de escritura cuyos signos representaban sílabas completas, es decir, de un silabario, que por su misma complejidad tuvo un uso muy limitado y desapareció por completo con la propia cultura micénica. Solo cuando algunos siglos después importaron de Oriente los griegos un sistema revolucionario de escritura, el alfabeto, podemos hablar del paso de una sociedad de cultura no escrita a una sociedad de cultura escrita. El hecho de que cada signo representara un sonido reducía enormemente su número. Bastaba ya con conocer la equivalencia fonética de una treintena de signos para leer cualquier texto que estuviera escrito en una lengua conocida. Por lo tanto, el uso de la escritura ya no quedaba restringido a profesionales de la misma, sino que se abría al conjunto de la sociedad.
Desgraciadamente, no tenemos datos para establecer los ritmos de alfabetización de las sociedades antiguas ni los niveles alcanzados. Pero cuando tenemos constancia del uso público de la escritura, podemos hablar de sociedades de cultura escrita, aunque el acceso a esa cultura fuera indirecto para una gran parte de la población de esas sociedades que, según todos los indicios, no llegaba a aprender a leer. Podemos hablar de uso público de la escritura siempre que se escribe algo no para que lo lea alguien en concreto, sino para que lo lea cualquiera, aunque se refiera a aspectos de la vida privada. Sin embargo, la posibilidad de que esos textos del mundo antiguo hayan llegado hasta nuestras manos es muy limitada. De todo cuanto fue escrito en un soporte perecedero, madera, papiro o incluso pergamino, solo se conserva en general lo que fue copiado sucesivamente, que suele ser lo que conservaba un valor literario importante para las generaciones siguientes, es decir, muy poco y muy poco representativo de todo lo que en verdad se escribía. Pero el uso público de la escritura se manifiesta especialmente como lo que se ha dado en llamar hábito epigráfico, la costumbre de copiar textos en un soporte de piedra o bronce intencionadamente destinados a su exposición pública a perpetuidad. De todas esas piezas, solo se han conservado las piedras que no fueron machacadas para fabricar cal o que no perdieron la escritura por erosión natural, y los bronces que no fueron refundidos, es decir, tampoco gran cosa. Pero lo conservado permite hacer cálculos sobre lo producido y, sobre todo, permite conocer aspectos de esas sociedades que no se reflejan en las obras literarias. El hábito epigráfico incluye textos legales de todo tipo, dedicaciones honoríficas a personajes públicos destacados, dedicaciones votivas a divinidades o epitafios funerarios, por indicar solamente los géneros mejor representados. Por sí solos se bastan esos epígrafes para demostrar que el alfabeto se había convertido para griegos y romanos en un mecanismo de comunicación absolutamente ineludible.
El uso de la escritura plantea, como el uso de la moneda, la cuestión de su importancia en relación con el desarrollo de las sociedades. La tendencia tradicional es considerar a la una y a la otra como recursos indispensables y determinantes para el auge del comercio. Pero eso ya no está tan claro, al menos cuando se trata de comercio internacional y de comercio entre todo tipo de comunidades. En esos circuitos las relaciones comerciales tenían que poder funcionar al margen de unos determinados instrumentos de intercambio y al margen de unas determinadas convenciones de registro documental. Los cartagineses no dependían de la moneda en su amplia y sofisticada red comercial, y los griegos parece que empezaron a utilizarla más como instrumento de afirmación de la propia identidad de las ciudades, es decir, como recurso de propaganda política e ideológica, que como medio de pago. ¿Cuál ha sido entonces la importancia de la escritura en el ámbito comercial? La adopción de la escritura alfabética por parte de los griegos se sincroniza con su actividad colonizadora realizada por todo el ámbito del Mediterráneo, desde las costas del Mar Negro hasta nuestras columnas de Hércules, nuestro estrecho de Gibraltar. Hacia el año 700 a.C., el alfabeto griego se había extendido ya como una mancha de aceite por todos esos territorios y había desarrollado sus variantes locales. Pero el alfabeto griego procede del alfabeto fenicio, utilizado desde el siglo XI a.C. y sabemos que griegos y fenicios compartieron desde antiguo importantes lugares de mercado, por ejemplo en la isla de Chipre. Parece, por tanto, obvia la conclusión de que había sido la necesidad de registrar por escrito las transacciones comerciales lo que había llevado a los griegos a utilizar el alfabeto. Esa sigue siendo la communis opinio, la teoría común.
Sin embargo, un reciente estudio ha abierto otra vía de aproximación al problema de cuándo, dónde y cómo entraron en contacto los griegos con un alfabeto creado para una lengua semita y lo adaptaron a la fonética de su lengua indoeuropea, creando con ello el alfabeto griego. El caso es que no tenemos hasta la fecha ningún testimonio de la utilización de la escritura en las actividades comerciales entre griegos y fenicios de época temprana. Cabe suponer que para los apuntes comerciales de rutina se hubiera utilizado óstraca, es decir, trozos de las vasijas cerámicas en las que se transportaban las mercancías, y no precisamente tablillas de madera, papiro o pergamino. Esos materiales eran caros, mientras que los óstraca estaban al alcance de la mano sin costo alguno. Resulta sorprendente, por lo tanto, que las excavaciones de los centros comerciales frecuentados en esa época por griegos y fenicios no nos hayan proporcionado ninguno de tales apuntes. Se puede constatar, por otro lado, que entre las inscripciones conservadas de las colonias comerciales fenicopúnicas del Mediterráneo occidental, el tipo más frecuente con mucho es el de las dedicaciones a divinidades. Y también, entre las inscripciones griegas más antiguas, son las votivas las más abundantes. Relacionadas con el culto y, desde luego, no con el comercio, están asimismo las cuatro únicas inscripciones de fecha temprana escritas en lengua semita y halladas en territorio helénico. Hay que decir aquí que la vinculación de los testimonios más antiguos del uso de la escritura con las ofrendas religiosas es un hecho bien conocido, para el que se ha propuesto una explicación un tanto convincente. En una sociedad de analfabetos es difícil que alguien encuentre motivación para escribir algo que nadie o casi nadie va a entender, pero si el destinatario del mensaje es un dios, la cosa cambia. Sabemos que los fenicios y los griegos llenaron las costas del Mediterráneo de pequeños santuarios, y que en sus largos y peligrosos viajes comerciales hacían un alto en esos lugares para recabar la protección de las correspondientes divinidades, ya fueran las suyas propias, ya las de los otros. Y naturalmente hacían ofrendas, a veces muy valiosas, que solían ir acompañadas de una inscripción votiva. Ese puede haber sido entonces el contexto de la motivación inicial por parte de los griegos para adoptar la escritura alfabética semítica y adaptarla a su propia fonética. De hecho, hay indicios lingüísticos, en los que no podemos entrar aquí, sobre la relación de las nuevas letras con la necesidad de escribir los nombres de los dedicantes en las inscripciones votivas. Cabría suponer, por tanto, que los griegos empezaron a interesarse de verdad por la escritura alfabética cuando vieron cómo los comerciantes fenicios, desde finales del siglo IX o principios del siglo VIII a.C., depositaban ofrendas con inscripciones votivas en los santuarios que iban fundando. La ofrenda de un objeto a anepígrafo era un acto puntual de piedad que prácticamente se agotaba en sí mismo. La inscripción, sin embargo, servía para perpetuar la relación entre el oferente y la divinidad, garantizando el carácter exclusivo de la ofrenda. Se entiende que ese costo añadido fuera asumido por el dedicante griego con el mayor interés, y se entiende que hiciera un esfuerzo para aprender a leer lo que se ponía en las ofrendas.
Esta nueva perspectiva sobre la cuestión del primer uso del alfabeto por parte de los griegos viene a rehabilitar, en cierto modo, la tradición recogida por distintos autores. El historiador Heródoto, entre ellos, en el sentido de que un fenicio llamado Cadmo había introducido en Grecia la escritura, porque Heródoto dice haber visto por sí mismo letras cadmeas, es decir, alfabeto fenicio, en su mayoría iguales a las griegas, en unas ofrendas de bronce depositadas en un santuario de Apolo de la costa griega. No podemos estar seguros de que estas inscripciones fueran realmente de las más antiguas, pero la noticia de Heródoto muestra en todo caso hasta qué punto estaban vinculados entre sí, para los griegos, el uso primitivo de la escritura y el hábito de la inscripción votiva.